Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 11. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke y su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 11, Salmos Peticionarios, Salmo 92. Entonces, comencemos con una oración. Padre, gracias porque nos pediste que viniéramos con valentía a tu presencia. Estamos asombrados de tu gracia, de que nosotros, que somos tan pecadores en nosotros mismos, pecamos contra ti en pensamiento, palabra y obra por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No os hemos amado, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No os hemos amado con todo el corazón. Lo sentimos de verdad y nos arrepentimos humildemente. Te pedimos que tengas piedad de nosotros y que nos perdones todos nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fortalécenos en toda bondad por el poder del Espíritu Santo y guárdanos en el camino de la vida eterna. Con esa oración, podemos acercarnos con valentía a tu presencia porque sabemos que hemos sido perdonados y sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Por tu gracia, nos declaraste justos con vestiduras blancas en Jesús. Y por el Espíritu, nos estás transformando a su imagen. Te damos gracias por los medios de gracia que nos has dado, la oración, la Iglesia y tus sagradas escrituras, entre otros. Entonces, Señor, en este curso estamos particularmente agradecidos por tus sagradas escrituras, porque representan tu misma presencia con nosotros, sopladas por tu Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu que anima y difunde tu palabra. Gracias por Bill Munce, por Biblical Training y por esta oportunidad de ministrar su palabra. Venimos con verdadera acción de gracias en nuestros labios. Y al mismo tiempo, un verdadero sentido de nuestra insuficiencia en nosotros mismos. Y te pedimos que nos des la fe para confiar en tu habilitación y empoderamiento. Oramos esto porque nos enseñaste a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos.
Amén.
Está bien. Estamos en, creo que alrededor de la décima conferencia. Este curso es para presentarnos el libro de los Salmos. Nuestro enfoque es, nuestro objetivo es que podamos entender mejor el libro. Podemos entrar con mayor precisión en la mente del salmista. Entonces, de la historia del estudio del Salmo, hemos elegido 10 enfoques para el estudio. Nuestro objetivo no es enseñar la teología del Salmo como tal, aunque ciertamente lo hacemos. Nuestro objetivo no es abordar específicamente la vida espiritual, que son los dos objetivos principales de la Iglesia. Nuestro objetivo es interpretar las Escrituras lo mejor que podamos desde donde estamos. Hemos concluido que hay 5 enfoques de los Salmos que comienzan a abrirlos con más profundidad y claridad para nosotros. Consideramos que un enfoque fue el enfoque histórico. Existía la forma de un enfoque crítico. Hay un enfoque litúrgico, un enfoque retórico y, mirándolo, lo que a veces se llama crítica de redacción de cómo se edita y se ensambla todo. Dedicamos un día al enfoque histórico y aprendimos de ello y defendimos la autoría davídica. Pero el punto es que el ojo del Salmo es el rey y que podemos pensar en el libro de los Salmos como un himnario real. Se trata del rey. El rey está orando y ellos están orando por el rey. Así que vimos en el Salmo de la peregrinación, cuando van a subir al templo, ¿por qué oran? Rezan por el ungido, es decir, por el rey. Y a lo largo de todo esto, Gunkel había identificado 10 salmos reales, porque mencionaban al rey, pero eso simplemente impregna el salterio. Cuando entiende es el rey en oración y se lo entrega al director de música para que todos comencemos a cantar con el rey. Esto sienta una base sólida para la interpretación neotestamentaria de los salmos que hablan de nuestro Señor Jesucristo, porque es el Hijo de David. Son, pues, una imagen de su carrera, de sus oraciones. Estoy convencido de que nuestro Señor Jesucristo había memorizado el libro de los Salmos. Estaban constantemente en sus labios, incluso en la cruz cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el Salmo 22. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es de este Salmo. Entonces, de principio a fin, es solo parte de su vocabulario. Y dijo que hablaron de él a los discípulos en el camino de Emaús. Y él dijo, ¿por qué no entendisteis que los sufrimientos y la gloria que seguía los sufrimientos hablaban de mí? ¿Pero había que abrirles los ojos a ello? Y entonces, estamos tratando de establecerlo exegéticamente, Pero en última instancia es obra del Espíritu cuando realmente podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en sus salmos. Entonces creo que se puede ver el valor de ese enfoque histórico. Simplemente te da una visión totalmente nueva, al menos lo fue para mí, del Salterio. El segundo enfoque es la tradición. El enfoque tradicional fue el de David y lo puso en la vida de David, pero en realidad no fue así, bueno, en la iglesia primitiva así fue. Hablaron de cómo lo veían como una tipología de Cristo. Lo vieron en Cristo. El enfoque crítico de la forma que a lo largo de la historia, las personas que han manejado la palabra de Dios reconocieron que había diferentes tipos de salmos, pero nunca se hizo realmente de una manera científica, mirando realmente todos los salmos y pensando en cuáles eran sus formas. Y realmente Gunkel hizo el trabajo en esto. No soy alguien que pueda juzgar su propia vida espiritual, pero algunas de las cosas que dice son muy problemáticas, digámoslo así. Pero ciertamente me abrió los ojos al ver que los salmos se dividen en distintos tipos. Una muy buena manera de abordar todo el salterio es comprender que se dividen en diferentes categorías, en diferentes grupos. Identificó 5 tipos diferentes. Identificó salmos de alabanza y estos fueron los himnos. Aisló de eso los salmos reales. Ese era otro tipo de himno, salmos reales o salmos en tiempo. Luego estaban los salmos de lamento, queja o petición que veremos hoy. Hubo lamentos comunitarios por él y canciones de acción de gracias. Después de leer a Gunkel, cuando me enseñaron un curso en Dallas, era uno de los cursos de exposición bíblica. Estaba leyendo tanta literatura como podía. Estaba leyendo Gunkel. Estaba leyendo al mismo tiempo el libro de Crónicas. Para mi asombro, leí una Crónicas 16.4 donde David designó a los levitas para ministrar en el templo, el esquir, que yo traduciría como petición, el adot para dar gracias, el alal para alabar. Entonces, había 3 de las formas que Gunkel había analizado empíricamente recién salidas del texto. Aquí el cronista, el historiador inspirado, dice que hay 3 clases de salmos, petición, alabanza y acción de gracias. Los salmos reales que había concluido eran una categoría ilegítima porque no solo los 10 salmos mencionan al rey, como dije antes. Por lo tanto, tiene garantía bíblica pensar en los salmos en estas 3 categorías. Ayer, en particular, estuvimos contemplando himnos de alabanza, de himnos. Nuestra metodología es haber identificado la forma o los himnos. Luego me limitaría a 1 o 2 salmos específicos que caen en esa categoría para darnos una idea de ese tipo de salmo. Entonces, en términos generales, lo que miramos fueron los himnos y consideramos esas cosas como sus motivos. Tienen ciertos elementos. Es muy sencillo con el himno. Es un llamado a la alabanza y es motivo de alabanza. Es una conclusión, generalmente un aleluya, un nuevo llamado a la alabanza. Entonces miramos estos motivos y luego los examinamos más de cerca. Estábamos pensando en el llamado a la alabanza y planteamos cosas como que Dios es tan narcisista. Tiene que decirnos que lo alabemos y eso nos puede ofender. Entonces pensamos en cómo entendemos ese lado de ese tipo de llamado a la alabanza y otros elementos que consideramos. En la causa de alabanza es donde realmente aprendemos la teología de los salmos y en su llamado a la alabanza y sus doxologías a la alabanza, enumeran los atributos sublimes de Dios, sus atributos incomunicables y sus atributos comunicables. Sus atributos incomunicables son su aseidad, es decir, de sí mismo, no depende de nada y todo depende de él. Nosotros mismos dependemos de él, como vimos, nuestro mismo aliento depende de él. Él es eterno, es omnisciente, es omnipresente. Están dando voz a esto y alabando a Dios. Hemos notado que, por lo tanto, se convierte en una teología doxológica, es decir, que su alabanza a Dios regresa a nosotros. Sus palabras a Dios regresan a nosotros como palabra de Dios para nosotros. Entonces, estamos aprendiendo teología a través de sus palabras de alabanza a Dios, enseñando, simplemente celebrando a Dios y lo que saben acerca de Dios. Dios lo usa como parte de su escritura inspirada y nos habla. Es una manera maravillosa de aprender teología. Luego, después de considerar los motivos y pensar en ellos y otras cosas, también pensamos en la interpretación de quien realmente canta estos salmos. Pasamos por eso y notamos entre otras cosas que Dios solo quiere himnos solo de aquellos que son justos, que son aquellos que dependen de Él y muestran esa dependencia de Él y son como Él y muestran amor a otras personas. Ese cántico en labios de los pecadores es para él una abominación. Creo que a veces escucho algo de música, música gospel y las vidas de las personas que la cantan. No soy el juez, pero me pregunto qué tan agradable es eso a Dios o es una abominación para él. Creo que deberíamos ser prudentes con aquellos a quienes escuchamos, que cantan canciones gospel y demás, pero él lo quiere de labios de los piadosos. Entonces hablamos sobre desempeño y se pudo ver el valor de este tipo de investigación. Ahora llegamos al segundo tipo importante, que es, no. Entonces lo que sucede es que dijimos que había dos tipos de elogios. Hubo alabanzas a Dios que celebran sus atributos y celebran lo que los teólogos llaman Heilsgeschichte, que significa historia de la salvación y no solo historia de la salvación, sino la historia de la salvación interpretada. Se trata de la creación. Se trata del éxodo. Se trata de la conquista y el poblamiento de la tierra. Lo interesante es que no hay muchas referencias a la historia posterior a la época de David. Es realmente ese periodo del éxodo y la conquista lo que celebran en el registro histórico. Entonces, tienes estos cantos generales de alabanza. Y luego tienes lo que se conoce como cantos de acción de gracias. Aquí es donde Dios actuó específicamente en la vida del salmista. Había orado por algo, tal vez incluso había hecho la promesa de una ofrenda de sacrificio, un voto de palabra y sacrificio a Dios. Dios respondió la oración y estas se vuelven específicas. Los llamamos un nombre algo inapropiado. Las llamamos canciones de acción de gracias. En la NVI, los llamamos alabanza agradecida porque la palabra hebrea thanksgiving no es equivalente a la palabra inglesa thanksgiving. Dijimos que en inglés acción de gracias es cuando me acerco a ti y te digo gracias. No hay nada parecido en hebreo. El día de acción de gracias es cuando les hablo a todos sobre ti y te celebro. Lo alabo públicamente. El día de acción de gracias es algo público, no privado. Entonces, es una alabanza agradecida que le digamos a otros lo que Dios ha hecho por nosotros, su salvación por nosotros. Esos son salmos de alabanza agradecida. En ese caso, todavía no habíamos hecho un salmo de alabanza agradecida. Para los himnos hicimos dos salmos. Hicimos, primero que nada, el Salmo 100. Eso fue en la primera hora donde tenéis en el libro de oración común se lee, «Alegraos en el Señor todas vuestras tierras». Pensamos en eso. ¿Qué significa por las naciones? Alegraos en el Señor, tierras todas, servid al Señor con alegría. Venid ante Él con la canción. Sepan esto, que el Señor mismo es Dios. Él mismo nos ha hecho. Somos su pueblo, las ovejas de su prado. Y luego haber hecho esa confesión de que Dios, el Dios de Israel es el Señor, haber hecho esa confesión y que el reino mediador es el pueblo de Dios, que nosotros somos su pueblo y que celebráis a nuestro Dios con nosotros. Habiendo hecho esas dos confesiones, sabiendo que, entonces dice, entrad ahora en sus atrios con alabanza y sed agradecidos e invocad su nombre porque el Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad perdura de edad en edad. Entonces, miramos el Salmo 100 y también nos tomamos otra hora para mirar el gran himno del Salmo 8, oh Señor, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Sin embargo, comenzamos hoy con un canto de alabanza agradecida. Esto ahora está en la página, veamos aquí, tengo que hacerlo, esta es la página 105. Vamos a ver el Salmo 92. Dedicaremos un poco de tiempo a eso. Le sugiero que tenga una Biblia frente a usted o mi traducción frente a usted. Entonces, puedes mirar hacia atrás constantemente porque lo que hacemos aquí es repasar el Salmo ahora, palabra por palabra. Meditar. En otras palabras, el Salmo 1 nos dice que meditemos en la ley del Señor. Lo que estamos haciendo ahora es meditar en la palabra de Dios. Meditamos en él palabra por palabra a medida que lo repasamos. Bueno. Comencemos entonces con la traducción, un salmo. Dijimos que un salmo significa que es una canción cantada con el acompañamiento de un instrumento de cuerda. Entonces, nos dicen que es una canción. Entonces, originalmente era para ser cantado y se cantaba con un acompañamiento musical. En este caso particular, fue para el día de reposo. Entonces, esto se habría cantado en un, bueno, hablaremos de ello un poquito más. Según el Talmud, se cantaba con una ofrenda particular en el templo y era para el día de reposo. No hay razón para pensar que esto no es parte del texto original y que ya pertenece al periodo del primer templo, cuando cantaban este salmo en el templo en sábado, el día de reposo. Invoco tu nombre, Altísimo, para proclamar por la mañana tu amor inagotable y tu confiabilidad durante la noche, sobre el laúd de 10 cuerdas y sobre los suaves sonidos de la lira. Seguramente tú, yo soy, me haces regocijarme en tus obras. Doy gritos de alegría por las obras de tus manos. ¡Cuán grandes son tus obras, yo soy! Tus pensamientos son extremadamente, literalmente, profundos o profundos. Un británico no lo sabe, un tonto no lo entiende. Cuando los malvados florecieron como la hierba y todos los malhechores florecieron, esto los llevó a ser exterminados para siempre. Porque estás en lo alto para siempre, yo soy. Porque mirad, vuestros enemigos, yo soy. Porque mira, tus enemigos perecen. Todos los malhechores están dispersos. Exaltaste mi cuerno como el de un búfalo, al que unté con rico aceite de oliva. Y mis ojos miraron triunfantes a quienes intentaron tenderme una emboscada. Mis oídos oirán de la destrucción de los malvados que me atacaron. El justo florece como una palmera. Él o ella crece como un cedro del Líbano plantado en la casa de Yo Soy. En los atrios de nuestro Dios florecen. Seguirán prosperando en la vejez. Estarán llenos de savia y llenos de hojas. Proclamar que Yo Soy es recto, mi roca en la que no hay injusticia. El profesor Usen y yo estamos escribiendo un tercer comentario. Un comentario histórico en el que recorre a través de la voz de la Iglesia a lo largo de la historia de la Iglesia. Durante 2000 años. Intento da la voz del salmista. Este es uno de los salmos que trataremos en nuestro tercer volumen. El primer volumen trataba sobre los salmos como culto cristiano. No esperábamos escribir nada más, pero Dios pareció complacerse en usarlo. Entonces, publicamos un segundo volumen, Los Salmos como Lamento Cristiano. Ahora vamos a publicar un tercer volumen, Los Salmos como Sabiduría Cristiana y Adoración Cristiana. Este es un salmo de alabanza, un canto de acción de gracias. Así que el otoño pasado trabajé en este salmo como parte del comentario. De ahí vienen las notas. La razón por la que mencioné es que quizás hayan notado que hubo algunas traducciones ligeramente diferentes y esas traducciones estarán en el comentario. Defenderé esas traducciones en el comentario. Pero ya sabéis que en realidad, como digo a los estudiantes, todas las traducciones son fieles y adecuadas. Ninguno es perfecto. Por fieles quiero decir que todos intentan ser fieles al texto original y son adecuados. Todos ellos son adecuados en el sentido de que entiendes el mensaje. En otras palabras, adecuado significa alguien, un estudiante me preguntó una vez, ¿alguien entendió a los profetas? Respondí, bueno, lo suficiente como para matarlos. Algo comunicaron, es adecuado. Entonces adecuado significa que nos basta con comunicarnos y hablar unos con otros, pero ninguna traducción es perfecta. Y siempre pensamos, como digo, que la memoria de la Iglesia se vuelve más nítida con la edad, que debido a las excavaciones y artefactos arqueológicos y nuestro conocimiento de las lenguas semíticas, que nunca estuvieron disponibles para Lutero o Calvino, tenemos una visión mucho más conocimiento preciso de la palabra de Dios. Es una responsabilidad de una persona como yo, que está llamada a serlo. Ni siquiera sabía que existían los seminarios cuando empezó. Me corresponde estar al día con lo que sucede en el ámbito académico y asegurarme de reflejarlo en mi trabajo de comentario. Pero eso es lo que hago. Soy el dedo meñique del zapato y necesitamos que alguien haga esto. Y eso es lo que Dios me llamó a hacer en su viña. Entonces, en cierto modo, analizo los conceptos básicos, todo el asunto. Bueno. Entonces lo defenderemos allí. Ahora vamos a la página 106. Hablo de la forma del salmo y hay que entender su poesía. Dijimos que había 3 cosas que caracterizan a la poesía. Una es lo fundamental, es el paralelismo. Dices una línea y luego dices una línea relacionada. Cada verso tiene la forma de un paralelismo. Entonces, es bueno, versículo 1, es bueno dar alabanza agradecida. El paralelo a eso es cantar alabanzas a Yo Soy. Paralelo a eso está tu nombre, que es Yo Soy, el Altísimo. Y puedes ver que es una declaración relacionada, pero no es lo mismo. Si lo piensas bien, está hablando con la congregación. Es bueno alabar con gratitud a Yo Soy. Él está hablando de Yo Soy. Y de repente pasa a cantar tu nombre, Altísimo. Y se puede ver el cambio de que Él está en la congregación, en la liturgia, y se dirige a la congregación y Dios es parte de la congregación. Y luego se dirige específicamente a Yahvé, cuyo nombre significa Yo Soy, el Eterno. Y así, y dice Yo Soy, y luego es tu nombre. Y luego la clave del Salmo estará en la línea central del versículo 8, porque tú estás en lo alto para siempre, Yo Soy. Y Él lo señala desde el principio, Altísimo. Y de todos modos, eso es paralelismo. Ese era mi punto. Y está lleno de figuras retóricas. Es muy imaginativo. Otra característica de la poesía es que está llena de figuras retóricas y hay que ser consciente de ello. Así, por ejemplo, en el Salmo, los malvados florecen como la hierba, pero los justos florecen como las palmeras y los cedros del Líbano. Vea lo poderoso que puede ser eso. La hierba crece rápidamente y muere rápidamente. Pero la palmera y los cedros del Líbano crecen y parecen vivir para siempre. Entonces, está lleno de ese tipo de lenguaje figurado que nos llama a reflexionar sobre estas figuras retóricas. De repente, cuando piensas, si reflexionas sobre ello, es un contraste útil, al menos para mí. Entonces, es poesía y es muy concisa. Entonces, los versos son como instantáneas, como una presentación de diapositivas. No es como la prosa, que es como una película en movimiento. Tienes que pensar en cómo se relacionan estos versos entre sí y cómo se relacionan las estrofas entre sí. Entonces, está en la poesía y vale la pena reconocerlo. En segundo lugar, es un salmo. Ya hablamos de eso. Más específicamente, es un canto de alabanza agradecida. Parece tener una especie de dos presentaciones. En primer lugar, parece estar hablando a la congregación y hablando en general. Es bueno dar alabanza agradecida al Yo Soy. En lugar de un llamado a la alabanza, hace una declaración y es bueno alabar. Luego le da al general proclamar dos atributos generales, tu amor inagotable y tu confiabilidad en el versículo 2. Pero se vuelve específico en el versículo 4. Él habla de cómo soy el Yo Soy y lo va a elogiar. Él va a alabar a Dios por algo específico. Seguramente tú, Yo Soy, me haces regocijarme en tus obras. Doy gritos de alegría por las obras de tus manos. Y nuevamente, el paralelismo, tienes hechos, lo que Dios hace y las obras es lo que producen sus manos. Pero Él va a gritar gritos de alegría por las obras de tus manos. En este caso particular, en los versículos 10 y 11, nos cuenta lo que hizo Dios. Versículo 10, exaltaste mi cuerno como el de un buey salvaje, al que unté con rico aceite de oliva. Y mis ojos miraron triunfantes a quienes intentaron tenderme una emboscada. Y mis oídos oirán de la destrucción de los malvados que me atacaron. Entonces hubo una ilustración específica en la que estaba siendo atacado por el enemigo. No lo especifica, pero estaba en crisis y ahora se le compara con un búfalo con cuernos. Dios lo hizo, exaltó su cuerno por encima de sus enemigos y triunfó sobre ellos. Es muy conciso, pero puedes hacerte una idea. Quien es exaltado cuyos cuernos son como los de un búfalo y los cuernos están untados con rico aceite de oliva. Y miré triunfante a quienes intentaban tenderme una emboscada. Este no es un individuo cualquiera. Es muy apropiado para un guerrero, para un rey. Y lo que encaja no lo dice David, sino ciertamente de un rey, me parece a mí, que ha ido a la batalla y ha salido victorioso. Ahora regresa al templo y compone un salmo para que lo cante todo el pueblo. Él va a abordar un problema particular como veremos. El problema particular es cómo se entiende la prosperidad de los malvados. Y a eso se refiere en el versículo 7. Y dice, el mojigato no sabe, el necio no entiende. Cuando los malvados florecen como la hierba y todo lo malo es florecer, esto los lleva a ser exterminados para siempre. Era Dios de todo el plan de Dios. Así que ese es el canto de alabanza agradecida. Hablé uno en la página 106, estas dos formas de introducción. Y luego en la página 107, arriba de la página, hablé de ser una narración que relata los actos salvadores. Mis ojos miraban triunfantes a quienes intentaron tenderme una emboscada. Y lo que hace es que eventualmente pasa de este triunfo particular en los versículos 10 y 11 a una verdad universal de que Dios, cuando los malvados prosperan, es parte del plan que conducirá a su exterminio. Y va a conducir a lo universal. La victoria sobre el mal conducirá a la prosperidad universal de los justos, con la que termina el Salmo. Supongo que el número 4 en la página 107, que estoy usando aquí las palabras alemanas, porque eso es lo que se usa en la literatura académica, el escenario de la vida, supongo que es el templo. Y que esta reproducción de música y demás parece estar en los versículos 2 y 3 para proclamar en la mañana. Lo proclama y lo hace con un laúd de 10 cuerdas. ¿Dónde ocurre eso? Me parece bastante claro. Esto está sucediendo en el templo y está sucediendo en el templo en el día de reposo, en el séptimo día de la semana. Y se canta junto con algún sacrificio al mismo tiempo. Entonces, ahora estamos entrando en un enfoque más litúrgico en nuestra comprensión del Salmo. Allí os dejo algo de bibliografía. Entonces, el contenido del Salmo apunta a su templo. Está dirigido a la congregación, versículo primera, y luego se dirige a Dios. Entonces observe en el versículo 13, ¿qué sucede? Asume que es parte de una comunidad. Versículo 13, plantados en la casa de yo soy en los atrios de, y ahora noten, nuestro Dios, florecen. Así que ahora el individuo que venció es parte de una comunidad y toda la comunidad se une a él en la oración. Entonces, todo eso tiene más sentido para mí. Si me imagino en el templo con el rey, con los justos que están celebrando junto con él en los atrios del Señor. Se refiere, digo, a los instrumentos del templo. Para el día de reposo, es algo discutible, pero según la Misná, parte del Talmud, el coro levítico del segundo templo cantaba un salmo cada día de la semana. Sucesivamente el domingo cantaron 24, el lunes 48, el martes 82, y así sucesivamente. Y se podía ver que el 92 es el séptimo día cuando cantaban este salmo, pero esa es una tradición judía. No hay razón para que la página 108 pase al número 3, estoy de acuerdo con Alter. No hay razón para pensar que esto no se remonta al primer templo. Ahora Alter no dirá David ni nada parecido. No lo sabemos, pero él está diciendo que esto puede remontarse o antes del exilio, cuando tenían un templo y el primer templo. Entonces, estamos ante un himno que la Iglesia ha cantado durante más de 2500 años. No estamos leyendo algo que no se haya conocido. Esto ha sido parte, estoy seguro que lo cantaron los discípulos, lo cantó Jesús, lo cantó Crisóstomo. Todos los grandes padres de la Iglesia a lo largo del periodo carolingio y hasta el final, cantaban este salmo y reflexionaban sobre él. Somos simplemente parte de una Iglesia católica, una Iglesia universal. Creo que es maravilloso pensar en nosotros mismos, en la comunidad de los santos desde hace más de 2500 años. Seguimos cantando este salmo, que es una prueba del amor inagotable de Dios. Él preserva a su pueblo. Pero de todas las dificultades por las que ha pasado la Iglesia y traicionada desde dentro, atacada desde fuera, el liberalismo se está pudriendo en algunos aspectos. Todavía estamos aquí y estaremos aquí. Dios no será derrotado. La última palabra no es la muerte. La última palabra es la vida. La última palabra no es una palada de tierra en la cara. La última palabra es un cuerpo resucitado triunfante. Esa es la promesa de Dios. Tiene un historial fantástico para demostrarlo. Bueno. También noté a modo de anticipación que ya hemos dicho que es un salmo real. No es por el rey David. Supongo que probablemente habría tenido un encabezamiento. No lo sé, pero es de algún rey piadoso. Es escatológico. Es decir, se espera el triunfo final de los justos y su ser como árboles. La inmortalidad todavía no ha salido a la luz. Veremos esto más tarde. La inmortalidad sale a la luz en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo mejor que puede hacer el Antiguo Testamento es compararlo con un árbol, ya que representa al árbol lleno de savia por dentro y lleno de hojas, vibrante por fuera. Ahí es donde sale la imagen con una longevidad del árbol muy viva. Entonces, estamos en la trayectoria hacia la vida eterna, pero ya no hemos alcanzado la claridad total del día en el Nuevo Testamento. Luego obtenemos la plena claridad de la Trinidad hasta el Nuevo Testamento. Entonces, lo infiere, pero no lo declara del todo explícitamente en este salmo, entre otras cosas. Pero en cualquier caso, este es un tipo de Cristo y el triunfo final es cuando vence a la muerte. Ese es el triunfo definitivo. Pero los intérpretes judíos lo interpretaron de esa manera, lo que me sorprendió. Este es el Targum. El Targum es una traducción aramea, un poco anterior a la época de Jesús. Es una paráfrasis en el sentido de que no intentan ser palabra por palabra. Es muy interpretativo. Mira cómo interpretan la línea crucial, porque tú estás en lo alto para siempre y yo estoy. Esto es lo que dicen. Esto está en el Targum. Esta es su traducción. Pero tú eres elevado y supremo en esta era, oh Señor, y eres elevado y supremo en la era venidera. Fue para siempre. Por lo tanto, no es solo esta era sino la era venidera. Creo que lo dedujeron de manera muy legítima. Entonces, también está mirando al Eschaton. Nuevamente, comentando sobre el sábado, este es un salmo para el futuro, para el día que es completamente sabbat por toda la eternidad. Entonces, lo entendieron como una referencia al futuro y a la eternidad cuando entremos en nuestro descanso final. Eso está en la interpretación judía más antigua que tenemos. Puedes ver que el Nuevo Testamento surge de ese tipo de contexto y lo refiere con toda verdad a nuestro precioso Salvador, Jesucristo. Entonces, digo en el número 3, el rey histórico y su informe de victoria tipificaron a Jesucristo y su victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. La comunidad de la Alianza Universal se identifica con este rey. Voy a saltarme el escenario del libro y saltaré a la página 109. Solo notaré algunas cosas a modo de retórica. La retórica es cómo se construye. La idea de la retórica es que puedes entrar en el mensaje del Salmo. Entonces, utilizan todo tipo de estructuras y diferentes dispositivos para estética y también para ayudarnos a profundizar en el Salmo. Parece tener una estructura quiástica. Comienza con elogios y termina con elogios. De hecho, utiliza las mismas palabras. Comienza con alabanza cuando el salmista llama a la congregación a alabar. Entonces, tienes en el versículo 2, proclamar por la mañana tu amor inagotable y durante todo el camino. Me regocijaré en tus obras. Entonces, los primeros 4 versículos son sobre alabanza. Los últimos 4 versículos, del 12 al 15, también tratan del florecimiento de los justos. El punto es que están floreciendo. La razón por la que están floreciendo es que podrían traer alabanza a Dios. Así que al final tenéis proclamar a los justos, al rey y a su pueblo. Todos están proclamando que soy recto. No tiene ningún defecto. Es absolutamente justo. Entonces, comienza con elogios. Termina con elogios. El rey alaba a Yo Soy, versículos del 1 al 4. Y los justos y el rey y el pueblo alaban a Yo Soy al final en los versículos del 12 al 15. En versos, debería ser 5 y 6. Alaba a Dios por las alabanzas, por la gran obra y los profundos pensamientos de Dios. Ese es el versículo 5. Así de grandes son tus obras y tus planes calculados detrás de ellas. Eso es lo que hizo Dios, los pensamientos se consideran pensamientos calculados. No es algo improvisado. La prosperidad de los malvados por el momento era parte del plan de Dios. Entonces, dice por las grandes obras y los pensamientos profundos de Dios. Paralelamente, el rey se regocija por su victoria. Esas son las grandes obras. En otras palabras, ¿cuál es la gran obra que tiene en mente? En general, pero más específicamente, fue su obra de victoria. Observe que en los versículos 7 y 9, todos los malhechores son eliminados. Todos los malhechores han perecido. Compare el versículo 7 y el versículo 9 y vea la similitud. Podrías simplemente mirar la forma en que está presentado en la página. No estoy mirando la traducción. Observe que ambos son un tricolón. Hablamos de eso en poesía, tricolón. Hay 3 líneas allí. Solo 7 y 9 tienen 3 líneas. Note la similitud, versículo 7b, todos los malhechores. Note el versículo 9, todos malhechores. En el versículo 7, todos los malhechores, florecen y perecen. Ahora todos los malhechores están dispersos. Entonces, tienes el versículo 7, todos los malhechores. Versículo que se remonta a mis notas en la página 109. C y C' son todos los malhechores que perecen. Puedes ver que se equilibran entre sí. Entonces, ¿cuál es el pivote? Es una vía central en sí misma. Solo cuatro palabras en el texto hebreo. La línea central es, porque tú estás en lo alto para siempre, yo estaré. Se trata de Dios y Él está sobre todo. Está en lo alto del espacio y por siempre en el tiempo. Está por encima de todo en el espacio y está por siempre en el tiempo. Él es el exaltado detrás de todo. Ahora bien, esa línea central es crucial porque en otros lugares es el rey quien elimina al enemigo. Es muy cuidadoso decir que el rey es aquel a quien Dios está usando para destruir al enemigo. Pero quiere dejar claro que detrás de todo esto está el plan de Dios. Está en lo alto y es inexpugnable y saldrá victorioso. Entonces, el resultado de eso, lo pudiste ver entonces, así que desarrollo todo eso en las líneas que siguen. En la página 110, traté de mostrar una estructura quiástica de alabanza en alabanza. De las obras a la victoria, los malhechores perecen, los malhechores perecen. Entonces el pivote Dios en lo alto es exaltado. Lo que realmente estoy haciendo aquí es darles lentes para leer los salmos. No creo que el lector inglés medio sea consciente del quiasmo. Él no lo espera. Él no es consciente. Estamos acostumbrados al pensamiento lineal, A, B, C, D, de ya narrativas así. A eso estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a esta forma de pensar, pero es normativa en toda la poesía del antiguo cercano Oriente. Es este tipo de quiasmo y estructuras alternas. No avanza linealmente como esperamos en inglés. Hay una trampa, como dije, hay una trampa con el anuncio de alabanza, versículo 2, un inclusio mejor dicho. Por inclusio nos referimos a un comienzo. Al final, lo vimos con creces en el Salmo 8, oh Señor, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Ese es el primer verso, oh Señor, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Ese es el último verso. A eso lo llamamos inclusio, sobre. Lo convierte en un paquete. Entonces esta proclamación de alabanza está en el final. El centro de esto es la alabanza, estás en lo alto para siempre. Oh, soy yo. No desarrollaré los lemas. Es un poco demasiado difícil. Entonces, con esa línea central, ahora estamos en posición de decir que hay dos estrofas alrededor de la línea central, dos unidades grandes, los versículos del 1 al 7 y los versículos del 9 al 16. No creo que sea un accidente que haya siete versos en cada mitad, del 1 al 7, del 9 al 16. Puedes ver la simetría de todo esto, su equilibrio. Una vez que empiezas a entrar con los lentes de la retórica, comienzas a ver cómo es el poema. Lo llamamos poética, que significa cómo está armado. Entonces, ahora estudiamos, y este es un enfoque bastante nuevo dentro del mundo académico. Ahora estamos en el mundo académico estudiando cómo las cosas son poéticas y cómo se combinan. Es una disciplina bastante nueva. En los comentarios más antiguos, no leerás lo que acabo de compartir contigo. Llegué a esto porque algunos estudios más recientes me ayudaron a comenzar a mirar los salmos de esta manera. Entonces, cuando fui a Harvard, por ejemplo, esto era desconocido. Conocía todas las críticas de la fuente. Sabía dónde estaban los documentos, pero realmente no sabía cómo reunirlos todos necesariamente. Pero como digo, todos estamos en un mayor refinamiento. No es que nos hayamos equivocado. Simplemente podemos hacerlo mejor. A medida que avanza la academia, la mayor parte de los académicos, y me molesta que la iglesia sea antiintelectual. Básicamente, la iglesia menosprecia este tipo de erudición y se está perdiendo su riqueza. Creo que están violentando la palabra de Dios. Entonces bromean sobre la academia y la academia es muy importante para que entendamos mejor la palabra de Dios. No se escucha eso muy a menudo, pero es verdad. Bueno. Ahora hay dos estrofas y es interesante, dos mitades. Es interesante que la primera mitad cae en si pudiera usar estrofas, de cuatro versos y luego de tres versos. Usted nota la alabanza en los versículos del 1 al 4. Y luego cuán maravillosas son sus obras y demás en el plan de Dios en tres versículos, del 5 al 7. Luego te das vuelta y aunque es una página separada, obtienes tres versículos de lo que Dios hizo, coincidiendo con los tres del 5 al 7. Ahora tres versos, del 9 al 11, y luego tienes cuatro versos de alabanza al final. Entonces, tienes tres, cuatro, son siete, tres, cuatro, tres, son siete, tres, cuatro, son siete. Y el nombre de Yo Soy se usa siete veces. Tres en la primera parte, tres en la segunda y una vez en la línea central. ¿Es eso accidental? No me parece. No cuando te acostumbras a estos poetas, son brillantes. Esto es simplemente brillante, maravilloso. Para mí, es tan estético y emocionante que me incita a aprender más. Me encanta alimentarme de ello, pensar en ello. Es una forma de meditar en la palabra de Dios. Es una delicia. Cometí un error en la traducción. Entonces, no verán los siete y eso está en el versículo 13. Debe ser plantado en la casa de Yo Soy. Y entonces funcionará. Pero cometí un error allí. Bueno. Ahora bien, ¿qué tenemos entonces? Miremos el salmo. Y lo que estamos haciendo aquí es mirar nuestro traje, nuestra chaqueta, lo que sea. Lo miramos antes de ponérselo para sentirnos cómodos con él. Así que asegúrate. Entonces, aquí está el bosquejo del salmo. Entonces la lógica del salmo es que comenzamos con esta introducción y se refiere a la alabanza incansable por la palabra de Dios, día y noche, alabanza incansable por la obra de Dios. Se divide, como dije, en dos mitades. La primera introducción es una alabanza corporativa por las sublimidades del Yo Soy, y la segunda introducción es una alabanza personal por la obra de Dios. Observe la primera introducción. Observe cómo se desarrolla eso. Mire los versículos 1, 2 y 3. Dice, es bueno dar alabanza agradecida, esa es la palabra, al Yo Soy. Y luego viene la música para cantar alabanzas a tu nombre. Entonces, una son palabras verbales y la otra está en una canción, tienes música. Entonces, estoy pensando en el paralelismo. Digo en paralelismo, piensas en lo que es similar y en lo que es diferente. El primero es dar elogios agradecidos. El segundo es cantarlo. Note lo que sucede entonces en el versículo 2, tiene las palabras. En el versículo 3, tienes la música. Entonces, el versículo 2 modifica 1a y el versículo 3 modifica 1b. Así que, es bueno alabar con gratitud a Yo Soy. ¿Qué es eso? Para proclamar por la mañana tu amor inagotable y tu confiabilidad durante la noche. Esas son las palabras que estamos proclamando. Pero luego cantarlo sobre el versículo 3, sobre el laúd de 10 cuerdas, sobre los suaves sonidos de la lira. Desarrolla las palabras y luego desarrolla la música. Vale la pena meditar sobre lo que está pasando aquí y lo que estamos haciendo ahora. Luego llamamos a esa figura retórica en el versículo 2, mañana y noche, lo llamamos merismo, merismo, que significa lo que es como día y noche, lo que significaría todo en el tiempo, verano e invierno, primavera y cosecha, y así sucesivamente. Estos se llaman merismos y merismus, la palabra completa es merismus, merismus, que es el enunciado de los opuestos, que significa totalidad. Por eso encabecé la sección Alabanza Incansable. Esto se haría en el templo donde tenían sacerdotes ministrando día y noche. Este salmo podría cantarse día y noche, continuamente, todo el tiempo en alabanza incansable. Entonces se podría decir que estamos meditando en los salmos. Estamos meditando sobre lo que está pasando, pensando en ellos. No te apresures. Esta no es una lectura rápida. Ahora tenemos la grandeza de la obra y los pensamientos de Dios. Tenemos eso en una declaración resumida en el versículo 5, cuán grandes son tus obras, lo que Él hace y luego los pensamientos detrás de ellas. Lo que está diciendo es que los pensamientos de Dios son profundos. No son accesibles para todos. Cuando algo es profundo, significa que es inaccesible. El tonto no puede acceder a esta verdad. Eso es lo que va a decir. Los brutos no entienden. Los tontos no lo entienden. Dios se lo oculta deliberadamente al necio. No puede verlo. Lo oculta deliberadamente a la persona que no tiene fe ni depende de él. No tienen el espíritu para entenderlo. Creo que sí. Creo que gran parte de la predicación actual es predicación terapéutica. realmente no están interesados en una doctrina profunda. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero creo que eso es parte. Francamente, como puedes ver, este tipo de estudio requiere mucho trabajo. Toma tiempo. El pastor promedio no tiene tiempo para ello. Eso es parte del problema. Creo que necesitamos liberar a los pastores para que tengan más tiempo porque esperamos que el pastor haga todo. Se necesita tiempo para reflexionar sobre la palabra de Dios. Pero escribo comentarios para ayudar al pastor que, en mi opinión, es el pastor de los marines. Está en el frente de batalla todo el tiempo, enfrentándose a todo tipo de problemas. Entonces tengo un gran respeto por el pastor. Pero creo que necesitamos una exposición más sólida de la palabra de Dios y demás. Pero eso es lo que Dios me llamó a hacer, ayudar a los pastores a comprender mejor. Cuando voy a la iglesia, el sacerdote de mi iglesia me pidió que enseñara una clase de escuela dominical. A esta edad, me pregunto, ¿cómo puedo aprovechar mejor mi tiempo? Creo que puedo aprovechar mejor mi tiempo escribiendo para todos los pastores en lugar de enseñar una clase de escuela dominical. La clase dominical es buena. Es necesario, pero no estoy convencido de que sea el mejor uso de mi tiempo. Así que todos tenemos que afrontar prioridades a lo largo del camino. Entonces, la grandeza de la palabra de Dios, declaración resumida, y luego él comienza, vean, dice, qué grande y qué profunda. Luego descubre que los tontos no lo entienden. Lo que él está enseñando es que los malvados prosperan para ser eliminados. Entonces él concede prosperidad a los malvados, pero todos los malhechores van a ser eliminados. La línea central, como hemos visto, es que Dios está en lo alto para siempre. Luego desarrolla después de la línea central, la segunda estrofa, y vuelve a eso. Todos los malhechores serán eliminados. Él dice, los enemigos de Dios perecerán y él lo hará a través de su rey. El rey triunfa sobre los malhechores. La última estrofa es el florecimiento de los justos en el templo, proclamando la justicia de Dios. Los justos florecen en el templo y florecen en la vejez, proclamando la justicia de Dios para siempre, trayendo alabanza a Dios. Y como dije ayer en la conferencia, Dios nos eligió para alabarle. Hicimos la sorprendente declaración de que si no alabábamos, Dios moriría. Hemos hecho el comentario de que Dios no podía morir. Pero si nadie sabe que hay un Dios, Él no existe. Si nadie habla de Él, y eso es lo que intenta hacer la prensa. Están tratando de matar a Dios porque nunca hablan de Dios. Todo es secular. Si no hablas de Dios, no le alabas. No es conocido. A todos los efectos prácticos, si no se le conoce, deja de existir. Señalamos que eso no puede ser porque Dios no depende de nosotros. Él nos elige. Las piedras gritarían, pero Él no va a usar piedras. Él va a elegir a su pueblo. Siempre hay alguien aquí para elogiarlo para que todos sepan que está ahí. El punto de todo esto es que estamos aquí para alabar a Dios, para hacerle saber que Dios está vivo en la comunidad. Esa es nuestra responsabilidad. Bueno. Eso era todo parte de la preliminar. Ahora estamos listos para mirar el Salmo. Haré esto muy rápido. Está bien. Creo que ya hemos cubierto algunos de los puntos principales. Entonces, tenemos el Salmo. Afortunadamente, no tenemos que decir más sobre eso. Página 112. Aquí hablamos de la introducción de la alabanza incansable a Dios y las dos introducciones. No necesito decir más sobre eso. Creo que sería útil comentar la palabra, es buena. Para reflexionar, ¿a qué nos referimos cuando es bueno? Hay dos aspectos en ello. Se trata de sustancia y se trata de estilo. Significa, digo, beneficioso en sustancia, es decir, lo que es bueno avanza y enriquece la vida. Alabar a Dios hace avanzar la vida, como hemos visto, y la enriquece. Estamos plenamente conscientes de lo que está pasando. Es hermoso en estilo. Es atractivo. Esas son las dos ideas del bien. Es sustancial en esencia para promover la vida y beneficiarla. Es atractivo y placentero. Espero que al trabajar con el Salmo, lo encuentres atractivo y placentero además de enriquecedor para tu vida. Es bueno. Entonces, Espero que estemos validando lo que aquí se reclama por la gracia de Dios. Me saltaré el resto. Luego profundizaremos en las palabras de elogio. Mucho de eso ya lo comentamos en la página 114, la elaboración de la música de alabanza. Ya tocamos eso. Luego, en el versículo 4, llegamos a su propia introducción. No creo que necesitemos hacer muchos comentarios allí. Hemos comentado eso y ahora estamos en la página 115. Esto trata de los versículos del 5 al 7, la grandeza de las obras y pensamientos de Dios. Creo que básicamente hemos comentado mucho de lo que hay ahí. Ahora lo tienes todo escrito y puedes volver atrás y mirarlo cuando quieras reflexionar sobre ello. Así que no dedicaré más tiempo a eso. Y la página 116 hablando de lo hondo y profundo. Solo leeré una oración en 116. Como los malvados, esta es la segunda línea en la página 116. Mientras los malvados llegan a grandes profundidades para ocultar sus planes a Yo Soy. Ese es Isaías 29.15. Dios llega a grandes profundidades para ocultar sus planes a los necios. Entonces no entienden porque no tienen un corazón para entender. Dice, Pablo, todas las profundidades de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios y sus caminos más allá de toda traza. Y eso sienta las bases del Salmo. Volviendo a la página 116, los tontos no entienden. Y básicamente este salmo trata sobre el problema del mal y por qué prosperan los malvados. Prosperan para que Dios triunfe y demuestre su poder y triunfe sobre ellos. Sin contraste, no lo entendemos, pero Dios se muestra con todo su poder, con toda su santidad, permitiendo que el malvado prospere por un momento y luego lo destruya. Sin ese contraste, no conoceríamos la grandeza de Dios. Y eso es parte de sus pensamientos y sus planes. Los malvados no se dan cuenta de que están siendo preparados para ser destruidos. Y el salmo es por su propia experiencia de su propia victoria sobre el enemigo. Por supuesto, eso es un tipo de victoria de Cristo, como hemos estado diciendo. Podríamos hacer una pausa y pensar en ese concepto que acabas de decir. Eso es exactamente correcto. Quiero decir, piensen también en las cosas malas por las que pasa la gente buena. Ese es él, y cuando llegamos a la sección de peticiones, la mayoría de los salmos son lamentos más que cualquier otro, es decir, el lamento, la angustia y la dificultad son normativos para los justos. Es normativo estar en dificultades para la gloria de Dios. Para que él triunfe y nosotros podamos desarrollarnos espiritualmente. Y luego iremos y diremos la definición hebrea de acción de gracias, que es ir y decir las obras del Señor.
Bien.
Así es. Y proclamaremos su alabanza y celebraremos que la justicia triunfa porque me canso tanto del mal y simplemente, te pesa. Y esto me asegura que Dios destruirá toda esta pretensión, engaño, maldad, mentira y engaño. Como hablamos anoche, la codicia, toda esa maldad y basura, todo será destruido y Dios obtendrá toda la gloria. Y es por eso que necesitamos las dificultades de la vida. Entonces, Dios obtendrá la gloria mientras nos ayuda a superar las tensiones y los traumas de la vida. Todo es parte de sus pensamientos profundos. El creyente entiende eso. Los piadosos, los dependientes lo entienden. El tonto no puede entenderlo, no lo cree. Entonces tenemos a los tontos que no entienden. Y luego tenemos en el versículo 7, el florecimiento de los impíos debe conducir a su exterminio. Solo un punto en la página 118, llevó a su exterminio. Esto está al final del versículo 7, están siendo llevados al exterminio. La palabra exterminado, este chamat es del hebreo, se usa siempre de un agente humano. Eso es siempre por parte de los humanos que son prohibidos y dejados de lado. Y en todo momento, Dios está usando un agente humano y es el rey. Por eso es tan importante la línea central que detrás de todo está el Señor en lo alto. Él está supervisando todo esto. Todo es parte de sus grandes obras y sus profundos pensamientos que están detrás de todo. Creo que lo que deberíamos hacer es tomarnos un descanso, Bill.
Está bien.
Bueno, creo que deberíamos tomarnos un descanso. Te diré una cosa, cambiaré de opinión. Sigamos con esto.
Está todo ahí.
Continuemos. Bill, vamos a continuar.
Sí.
Tengo que terminar el salmo. Tengo que cambiar de opinión. Voy a terminar el salmo.
¿Sabes lo difícil que es manejar eso en postproducción?
No es nada difícil. Realmente hago algo, por eso hacemos cámaras.
Bueno. Está bien.
Estamos en la segunda estrofa. Pensé que deberíamos terminar el salmo.
Entonces, terminemos el salmo.
Bueno.
Esta es nuestra clase habitual, ¿no?
Está bien. Estamos en la página 119 y todos los malhechores son eliminados y los enemigos de Dios perecen.
Hablamos de eso.
Solo quiero hablar de la palabra esparcida al final del versículo 9, todos los malhechores son esparcidos. Esto está ahora en la página 120 de sus notas.
Dispersos significa que están todos destrozados.
Te doy diferentes formas en que se usa la palabra.
Una de las formas en que se usa es cuando los cachorros de la leona están dispersos.
¿Cuál es el punto de eso?
Los cachorros de la leona están dispersos.
Creo que la cuestión es que cuando una comunidad de cachorros se desintegra, no puede reproducirse.
Así también cuando la comunidad de malhechores está dispersa, no puede reproducir sus pensamientos, palabras y acciones a la siguiente generación.
Creo que ese es el punto.
Está roto.
Entonces, no puede reproducirse.
No tiene futuro.
Luego, dos de las estrofas son las del rey victorioso sobre sus adversarios.
Hablamos primero de la gran fuerza del rey.
Entonces el rey ve y oye la derrota de sus enemigos.
Esto está en el versículo 10, su gran fuerza, exaltaste mi cuerno como un toro salvaje.
Dios está detrás de él.
Pero fíjate que participa con entusiasmo en ello, que unté con rico aceite de oliva.
En otras palabras, Dios lo exaltó, pero él abraza con entusiasmo su llamado y arriesgó su vida.
Entonces, me froté los cuernos para hacerlos más brillantes y efectivos.
Eso estaba en la página 121.
Es interesante el versículo 12 cuando dice, «Mis ojos miraron triunfantes a los que intentaban tenderme una emboscada.
Mis oídos oirán de su destrucción».
Observe que ve inmediatamente que ha salido victorioso.
Pero la idea de que esto continuará, la reputación de esta victoria continuará en el futuro.
Mis oídos oirán, lo que supone que ahora otros lo declaran y dan, contando esta gran victoria que tiene.
Así lo vio, pero anticipa que en el futuro escuchará a otros hablar de ello.
Creo que esa es la imagen de Cristo en la resurrección.
Él lo experimentó.
Es interesante.
Él mismo escuchó a otros hablar de ello.
Seguimos hablando de ello en todas partes del mundo para siempre como un Salmo 22.
¡Qué victoria!
Ahora llegamos al 12 al 15 en la página 122.
Después de la destrucción de los impíos, los justos ahora están floreciendo.
Después de la victoria de Cristo, nosotros también podemos florecer.
Entonces, tenemos del 12 al 15, los justos florecen y proclaman, yo soy, soy recto.
El florecimiento y la alabanza de los justos ocurren junto con la eliminación por parte del rey de los malhechores.
Entonces, los justos florecen en el templo.
En A debajo de eso, se nos dice en el versículo 13, florecen como una palmera.
Crecen como el cedro del Líbano.
Entonces, nos quedamos, este es un lenguaje evocador.
¿Qué piensas cuando escuchas un símil de que los malvados son como hierba que crece de la noche a la mañana y perecen y, los justos son como palmeras que crecen hasta alcanzar entre 90 y 100, 60 a 90 pies,
7 pisos de altura?
El cedro del Líbano, el árbol más alto de ese mundo, 120 pies de altura, como un edificio de 12 pisos.
Entonces, ¿qué piensa usted al respecto?
Estar interesado.
¿Qué opinas sobre lo que eso evoca?
Este tipo de imágenes son evocadoras.
Entonces, nos preguntamos, ¿qué evoca en nuestra imaginación pensar en nosotros mismos como palmeras y cedros del Líbano?
Entonces, sugiero lo que significa para mí.
Quiere decir de estatura regia.
Somos un sacerdocio real.
Estos son los árboles que se elevan sobre todos los demás árboles.
En cierto sentido, ellos gobiernan.
Son majestuosos y tienen un valor extremo.
La palmera datilera produce entre 300 y 600 libras de fruta.
El cedro era muy apreciado.
Los reyes de Israel y de Judá vendieron sus almas para poder construir sus casas con madera de cedro.
Este era el árbol más preciado. Por eso es de gran, gran valor. Esas son algunas de las ideas que tengo sobre el árbol. He anotado cuatro cosas, página 123. Son de apariencia majestuosa y regia. La palmera sustenta la vida humana. Proporcionó alimento en forma de dátiles y su savia podía usarse como edulcorante para hornear vino. Cuando ha alcanzado su tamaño completo, produce de 300 a 400, en algunos casos incluso hasta 600 libras de fruta. Otro punto que vamos a desarrollar es que ambos árboles exigen un suministro abundante de agua. También lo hacen los justos. Exigimos un suministro abundante de alimento espiritual para prosperar. Cuando la gente descuida la casa de Dios por su trabajo, se marchita. No tienen el alimento adecuado, descuidamos nuestro tiempo diario en la palabra y nos marchitamos. Necesitamos alimento espiritual constante y demás. Es longevidad. Estos árboles viven, y veremos que más adelante, la palmera vive hasta los 200 años. La semilla del Líbano es tan fértil que todavía germinan semillas que tienen 5.000 años.
¿Puedes creerlo?
Creo que todo eso está involucrado en esto, para mí, en estas imágenes. Por supuesto, aquí está el valor de leer un libro como Imágenes de la Biblia de Reichen y Lonman. Es un libro muy valioso para tener en su biblioteca, las Imágenes de la Biblia. Te dan muchos de estos datos para enriquecerlos. Note que dice, él o ella, los justos, crecen. Y eso significa aumentar, se usa de los aumentos de riquezas y conlleva aquí un aumento de justicia y de vida. El aumento es tan grande que se vuelven, y esto debería ser como los cedros del Líbano. Y les doy el dato, que puede tener más de 120 pies de altura, sobresale en belleza, altura, valor, fertilidad y longevidad. Y les doy algunos de esos datos sacados del diccionario. Esto está en la nota 144. Es el diccionario de imágenes bíblicas. Recomiendo ese libro a su biblioteca. Entonces, la en el versículo 13, es decir, florecen como la palmera y el cedro. Y ahora se nos dice que están plantados en el templo.
¿De qué estamos hablando?
Están plantados en los atrios del Señor. Pero son imágenes, pero normalmente crecen las palmeras en el templo y el cedro del Líbano crece en el templo.
¿De qué estamos hablando?
Y creo que lo está comparando con el jardín del Edén, el jardín paradisíaco, donde en el paraíso, al principio, el primer templo es el jardín del Edén. El templo es donde Dios habita. El primer templo fue un jardín donde él caminó con Adán y Eva en el jardín. Era una montaña. Lo dice en Ezequiel 28, que Satanás estaba en el monte de Dios. El texto lo asume porque había un río que atravesaba el jardín. Era un suministro de agua tan rico y abundante que, después de pasar por el jardín, se dividió en cuatro cabeceras y cuatro ríos que, según se describe en esa historia, fructificaban a toda la tierra. Entonces tienes esta agua entrando por el jardín. Creo que así es como se representa el templo como un jardín. Te lo di en el Salmo 1, si miras la página 125, te muestro un templo tal como fue representado en el relieve asirio de Asurbanipal. En la cima de la montaña, ves el templo. Ves los pilares del templo. Delante de él, ves un pequeño pabellón y dentro está el rey. El rey está en oración. Luego observe que en la esquina del templo hay un río. Fluye a través de un jardín en un ángulo de 45 grados. Fuera del río hay corrientes de agua como en el Salmo 1, canales de agua. Está regando toda el área alrededor del templo. Me parece que son palmeras que crecen en el jardín. Creo que esa es la imagen que el salmista tenía del templo. Son sus imágenes. Esta es su imagen, como un jardín del Edén, un río que fluye a través de él y corrientes de agua que salen de él. Somos como árboles en el jardín. En otras palabras, los árboles están floreciendo, literalmente. Están floreciendo porque reciben abundante suministro de agua que sale del templo. Es una imagen de nosotros que florecemos en la presencia de Dios en el templo de Dios. Estamos siendo abastecidos como en el Salmo 1, y su deleite está en la ley del Señor. En su ley medita día y noche y será como un canal de agua. En otras palabras, estamos en este jardín del templo y estamos plantados en un suministro abundante de agua. Es una imagen de nuestra vida espiritual. Encontramos nuestra vida espiritual en el templo del Señor, donde escuchamos la palabra de Dios. Cantamos las alabanzas de Dios. Es nuestra fuente de vida. Por eso, prosperamos en el jardín. Lo interesante es que la palmera y el cedro no pueden crecer juntos normalmente. La palmera está en la zona caliente y la ves en el oasis. Obtiene su agua de raíces profundas en el oasis y se eleva en medio de este paisaje árido. Allí está la palmera, tal como la imagino, en el oasis. Hace calor. Es un país bajo. El cedro del Líbano está en las altas montañas y hace frío. Son diversamente opuestos y, sin embargo, ambos están en el templo del Señor. ¿No habla eso de la ecumenicidad de la Iglesia? De toda clase de personas forman los justos en el templo del Señor, todos bebiendo de la misma fuente. Es una imagen maravillosa en el templo del Señor, prosperando y prosperando. Esas son algunas de las ideas que estoy desarrollando aquí para ti. Les doy los datos sobre el agua del Antiguo Testamento, del pasaje de la Escritura. Luego, finalmente, en los versículos 14 y 15, florecen en la vejez y proclaman que Dios es recto. En primer lugar, los justos florecen en la vejez. Por eso os doy los datos del tiempo de vida de estos árboles. Todavía prosperan en la vejez y estarán llenos de savia, la figura de la salud y el bienestar internos, y llenos de hojas, la figura de la salud y la vitalidad externas como la de Moisés, y así sucesivamente. ¿Qué están haciendo entonces? Están proclamando que soy recto y justo. Eso es lo que están proclamando. Si comento la palabra proclamando que yo soy es recta y en la página 128, comento la palabra recta. Literalmente, sugiero que, bueno, los datos me dicen que significa ser recto sin curva ni doblez. Significa estar nivelado sin ningún obstáculo. En otras palabras, es absolutamente claro. Es impecable es la idea de estar erguido es ser impecable sin protuberancias, sin curvas, sin dobleces. Ese es Dios. Eso está detrás de todo el asunto. En sentido figurado, significa impecablemente justo y moral según la ética de la Torá. Dejaré el resto de los comentarios ahí. Y luego hablo de que debería haber un espacio aquí en la página 128 y está en cursiva. Pero necesita un espacio. Ves mi roca y comento la figura de la roca, mi roca. Significa que está previamente sólido. No puedes romperlo. Es sólido, absolutamente sólido. Y por tanto habla de seguridad, seguridad y salvación. No puedes penetrarlo. Estás perfectamente seguro con esta roca, que es mi salvadora. Bueno, ese es el salmo. Ahora lo terminamos. Esta es una proclamación. No puedes romperlo. La poesía es la teología de la misma. Los espero, leí eso y dije, bendito sea Dios, me llamó para hacer esto.